En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con todos los que hacen posible, como digo, cada semana que este programa salga adelante. Hoy una parte estará con Juanda Cañadas en la parte técnica. Luego seguro que viene Víctor Nieva a hacerle el relevo. Félix Franco, alguno estará por ahí. Hoy hablaremos de lo que ha pasado en el Premier Padel de Bruselas con ese triunfo de Ale Galán y de Fede Chingoto en categoría masculina y de Delphi y de Bea González en categoría femenina en un Premier Padel de Bruselas que suponía la vuelta a Europa después de una gira amplia. Ahora empezamos ya, está disputándose el Pichu también, el P2 de Sevilla en el Estadio de la Cartuja, y después enseguida otra gira que van a hacer por tierras de Sudamérica los integrantes de la caravana de Premier Padel. Así que vamos a saludar ya a nuestros invitados. Si me permiten, aquí a mi izquierda, Isaías Blayota, 2010. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Miguel? Un placer.
¿Mejora tu padel?
Sí. ¿Cómo estás?
¿Lo mejoras o no?
No tanto.
¿No practicas?
No tanto.
Con Alberto Bote no jugáis. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis? Pues no mucho, porque Isaías tiene mucho viaje y bueno, no está disponible.
O sea, al final la culpa es tuya, que eres un hombre.
Como siempre.
Nacho García, padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Mónica Montes, la víbora del pádel, medio sevillana ya casi, a punto de irse para allá. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, muy buenas.
Pues con todo esto empezamos ya y vamos a ir sin más a analizar qué pasó en Bruselas en nuestro debate.
Esto es Pádel. En Esto es Pádel comienza el debate.
Un torneo de Bruselas que no sé si era, es que no recuerdo, lo leí el Padel Letter de Padelazo, ¿es? ¿Cómo es, Nacho?
Es mentira, entonces. Eso es mentira. Lo que salga ahí es mentira.
Y hablas un torneo de claroscuros en Bruselas para ver qué impresión os ha dejado lo que se ha podido ver ahí, con el triunfo que todo el mundo coincide en que se lo merecía la pareja de Ale Galán, sobre todo por Fede Chingoto, que el argentino se merecía un título profesional ahora de Premier Padel, al margen de aquel que se llevó sin jugar hace unos años. Así que, Nacho, ¿qué balance haces un poco de lo que se vio en Bruselas, un poco en categoría masculina?
Bueno, en categoría masculina, pues destacar por supuesto ese triunfo de Chingoto, que también tiene un máster final, no olvidemos que, en fin, se proclamó campeón en el último máster de World Padel Tour de la historia de este circuito. Y nada, es una alegría por él y por Galán y por el torneo que han hecho, y sobre todo teniendo en cuenta que es el segundo torneo juntos que llevan, con lo cual le añade todavía más valor a la actuación de la pareja. A mí me parece que han encajado a la perfección. Tienen todavía, por supuesto, margen de mejora, tienen que acoplarse todavía mucho más, pero han encajado a la perfección, y eso habla muy bien de los dos jugadores, tanto de Galán, el esfuerzo que está haciendo por acoplarse a un jugador muy diferente del que tenía al lado, como por Chingoto, tratando de incorporar registros a su juego para contribuir a que la pareja tenga el rendimiento que está teniendo. Me parece que habla muy bien de ellos. Y luego la sensación que tengo también es que no me gustó el torneo de Agustín Tapia y de Arturo Coello. Creo que fue una actuación con muchos altibajos durante todo el torneo. En particular, y me llama mucho la atención la actuación de Tapia, sobre todo en la final. Creo que fue horrorosa la actuación de Tapia, salvando un par de momentos. Decía a Jesús Mata en Marca cuando, a propósito de la renovación con Knox hasta 2018, en una entrevista que concedió, decía que él había aprovechado la PPL en Miami para entrenar el físico, para estar a punto, que además ahora, este año, con todos los calendarios, estaban llevando al preparador físico para mejorar la condición física y no perderla y no sufrir tanto de caster, continuar con los entrenamientos de forma paralela a la competición. Bueno, si no se trata, y él decía que estaba bien físicamente. Si lo que vimos en Bruselas no era una cuestión física, debe ser alguna cuestión mental, pero el Tapia que vimos en el torneo no era, y sobre todo en la final, no era para nada el que estamos acostumbrados. Y Coello, una línea incómoda durante todo el torneo de la que no pudo salir en ningún momento de allí. Dicho eso, que parece que lo pinto en la más absoluta oscuridad, les alcanzó para estar en la final y para sostenerse hasta el tercer set. Con lo cual habla también bien de la pareja, aunque yo creo que estuvieron un poquito por debajo de lo que nos tienen acostumbrados.
¿Vosotros cómo lo veis? Isaías, Pablo. Digo, Alberto.
Alberto.
Bueno, creo que redunda un poco en lo que hablábamos. El éxito de Galán y de Chingoto reafirma que son una de esas parejas que el aficionado ha adoptado como suyas. Y especialmente, probablemente, a un Fede Chingoto que está viviendo su explosión como jugador. Es verdad que ya viene de haber hecho grandes resultados años anteriores, ya sabía lo que era ganar fuera de pista, no haber disputado el torneo, de haber sumado challengers, pero en cierta medida había vivido a la sombra de quizá Juan Tello en su momento, de haberse quedado relegado a un segundo plano en el que no parecía llamado a más de lo que podía ser una segunda línea aproximadamente, y él se ha encargado de demostrar que está para competir por los títulos. Veremos si está también para poder luchar por el número uno, que es a lo que se le exige seguro a su compañero. Torneo muy bueno de ambos, ya avisaron en el primero que jugaron juntos, han certificado que lo suyo no es flor de un día, y coincido en la lectura que hace Nacho, no hemos visto la mejor versión de Coello y de Tapia. Creo que en cierta medida es realista, porque hasta ahora el nivel de Tapia y de Coello el año pasado se había dividido en dos fases, podríamos decir, había sido completamente dicotómico, es decir, o arrasaban y ganaban todo, o vivían inmersos en una especie de valle de rendimiento donde no acababan de encontrar esa tecla con la que eran netamente superiores al resto. Creo que Tapia nos ha demostrado que sigue siendo Agustín Tapia. Es un jugador que vive de la inspiración, que vive de sentirse en el partido, de tener ese medio segundo en el que la lectura, pues en cierta medida es sobre la que certifica esa calidad que es más visual y que entra por el ojo. Y estábamos acostumbrados quizá que fuera Coello la parte débil de la pareja, ¿no? El que probablemente daba más margen a los rivales para poder intentar construir un relato sobre el que cimentar la victoria. Y por primera vez hemos visto que Tapia es quien ha flojeado más. Bueno, veremos si es cuestión de solo un torneo o no. Lo bueno y lo malo que tiene la competición este año es que no hay tiempo para lamerse las heridas, y que un torneo, bueno, pues acompaña al siguiente, y no hay tiempo para pensar demasiado y sí para mirar al futuro.
Bueno, pues miramos al futuro o hablamos también algo del pasado con el doble campeón, Jorge Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, aquí viendo un poco qué pasó ahí en Bruselas. Ahora te preguntará Alberto, Isaías, Mónica o Nacho, pero de los dos triunfos, ¿con cuál te quedas? ¿De los chicos o de las chicas?
Uy, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿No?
Eso es. No te preocupes, que no se lo diremos.
Pues no, me quedo con los dos. No disfruto uno más que otro. La verdad que los dos para mí fueron muy importantes. La implicación con los dos equipos es máxima, así que no te puedo dar respuesta a eso.
Aquí nos alegrábamos todos también un poco por Fede Chingoto. ¿Cómo lo estás viendo, que lo conoces a lo mejor un poco menos que a Ale Galán?
Bueno, pues Fede tiene varias cosas muy buenas. Primero, que es un jugador excelente, ¿no? Y que siempre tiene algo que aportar al equipo, y eso es importante. Y luego, a nivel personal, pues es un jugador, bueno, es una persona muy alegre, muy colaborativa, que está dispuesto a trabajar en cualquier momento, no pone ningún problema en nada, siempre suma al equipo, y entonces me parece que eso está haciendo que la relación entre ellos y conmigo vaya bastante fluida.
Uh-huh. Bueno, pues Isaías, que no había terminado todavía.
Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones por estos dos títulos. Hablamos estos días en Bruselas, pero no después de la final, así que te felicito por la gran semana que tuviste laboral. Y hay una frase que dice Fede Chingoto en una rueda de prensa posterior a un partido, donde le preguntan las diferencias de jugar con Ale Galán, y él lo hace un poco más amplio y dice: desde que trabajo con Jorge Martínez estoy aprendiendo un pádel más agresivo. No era tan el juego que me habían enseñado en Brunete, a pesar de que él remarca después la felicitación a su ex entrenador. ¿Qué cosas le está sumando el juego de Chingoto para ver este Federico en este momento?
Bueno, es una pregunta complicada. A mí me parece que el trabajo que ha hecho con Gaby Reca es el que le trae hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que tiene... Yo pude hablar con Gaby al acabar el torneo y le dije, porque así lo siento, que la mitad era suyo, ¿no? Porque Fede está haciendo el excepcional por todo lo que ha trabajado con Gaby. Ahora con nosotros está haciendo un pádel un poco distinto, pues probablemente. También seguramente tiene que ver con el tipo de jugador que tiene al lado, ¿no? Yo creo que eso le obliga a jugar un poco más agresivo, a cerrar la red con un poco más de intensidad, a incluso pedir a tener un poquito más de margen de error, ¿no? Porque Galán está en un gran momento, es un jugador que...
Uy, perdemos la comunicación con...
forma de jugar.
Sí. Perfecto, que se cortaba un poco.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, enhorabuena, que te lo he dicho en privado. Me gustaría que nos contaras un poco, al hilo de lo que estaba preguntando Isaías, sobre ese pádel quizá más ofensivo que Chingoto hasta el momento no había sido capaz, o bueno, no había sido capaz, no, quizá no estilaba tanto. ¿Cuál es la propuesta por parte de Galán y de Chingoto desde el inicio y hacia dónde les lleva? Porque de momento ya hemos visto que son capaces de hacer final y de ganar títulos, pero evidentemente es imposible disociar una figura como la de Alejandro Galán sin que esté en la terna de candidatos en la pelea por el número uno. ¿El padre que se propone en esa pareja tiene como objetivo intentar pelear el número uno o sois presentistas y vais torneo a torneo?
Bueno, yo creo que no está reñido lo uno con lo otro, ¿no? Primero, si tú aspiras a lo máximo, primero, ¿no?, tienes que dar el primer paso. Entonces, nosotros vamos, pues eso, partido a partido, porque el tema está bastante complicado. Ahora en Sevilla tenemos una primera vuelta complicadísima, ¿no? Aire libre, con una bola muy rápida, con Cardona y Javi delante, con lo cual... Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero es que la primera ronda que tuvimos también en Bruselas fue contra Arroyo y Edu Alonso, que es una pareja que es muy peligrosa. Entonces, claro, pensar que uno va a ir por el número uno sin primero sortear estos obstáculos, ¿no?, del presente y del día a día, me parece que sería muy pretencioso. ¿Que lo tenemos en la cabeza, que soñamos con eso? Por supuesto que sí, pero sabemos que lo que hay que hacer es ganar, no te diría cada partido, sino cada punto, y en eso estamos.
Uh-huh. Nacho.
Jorge, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por el triunfo de Bea y de Delphi.
Ya da la impresión de que...
Bueno, era para introducir a Mónica en realidad.
Ah, bueno, vale.
da la impresión de que no, de que desde fuera un poco y viendo el torneo, de que no ha sido una actuación redonda, de que han tenido pronunciados picos y valles en su actuación en el torneo. Evidentemente sabemos de la dificultad de cada partido y tal, pero hemos visto que, bueno, iban un poco ahí como a trompicones a veces, y que muchas veces la parte en la que no les alcanzaba con el juego, sí lo suplían pues con la capacidad de trabajo que tienen, de coraje, la valentía, el arrojo, y así han sacado, por ejemplo, pues ese momento crítico que tuvieron frente a Salazar e Icardo, ¿no? ¿Qué margen le ves a la pareja? ¿Crees que están, primero, si lo ves así, como te digo, que igual me vas a decir que no, que están en su cenit de juego y que estoy totalmente equivocado, que puede ser perfectamente posible, pero no sé si coincides un poco en esa lectura, y sobre todo, ¿qué le falta un poco a la pareja para para ver una versión parecida a cómo terminó el pasado año?
Bueno, no, estoy de acuerdo con tu visión y con tu versión de lo que ha pasado en este torneo. Sí es cierto que no hemos hecho el pádel que nos hubiera gustado, ¿no? El que uno imagina cuando empieza un partido o cuando empieza un torneo. Sí es cierto que el juego no ha sido redondo, y por eso a mí me parece que todavía le da más mérito haber ganado el torneo, porque cuando juegas bien pues es más fácil, ¿no? Pero cuando no acabas de jugar bien, cuando tienes idas y vueltas, baches, ser capaz de darle la vuelta a partidos tan complicados como el de Alejandra y Tamara, que me parece que hicieron un primer set, bueno, los dos primeros sets, me parece que fueron muy buenos, de muchísima calidad, me parece que eso tiene un mérito especial. Lo que a mí me gusta de ese tema es que efectivamente que veo que tenemos margen de mejora. Entonces, que si mejoramos un poquito más la consistencia del juego, si tomamos mejores decisiones, vamos a aumentar nuestro rendimiento. Así que yo estoy contento por el resultado y contento porque tenemos margen de mejora.
Mónica.
Bueno, Jorge, lo primero, sumarme a la enhorabuena de mis compañeros por ese doblete, que ya sé, es habitual. El año pasado también lo veíamos, ¿no? Que te tocaba estar ahí en el banquillo todas las finales y trabajar un domingo al 100%. Y bueno, y mi pregunta va a ser un poco enfocada en general. Sí que tenía un poco la idea de lo que decía Nacho, pero estoy 100% de acuerdo con él. Creo que el partido de semi fue decisivo y en la final se vio otra Delphi, otra Bea, ¿no? También salieron desde el principio a comerse el partido, pero yo quiero que nos cuentes un poco qué trabajas con esta pareja, con Bea y Delphi, que claramente están llamadas a ocupar ese número uno o a luchar por lo menos por arrebatárselo a Ari y Paula. ¿Qué trabajáis en la academia día a día o hacia dónde enfocáis la temporada?
Bueno, trabajamos muchas cosas, ¿no? Y yo estoy haciendo un poquito más de hincapié, ya lo saben también, en dos aspectos fundamentales. Uno, para mí es el tema atencional. Necesito que mejoren la capacidad de atención durante más tiempo en el partido, y es un tema difícil de trabajar, la verdad, pero estamos enfocados en eso. Y luego creo que tenemos que mejorar también nuestra parte física. Yo creo que si físicamente mejoramos, también se va a ver reflejado en el juego. Si mejoramos esas dos cosas, yo creo que el planteamiento de los partidos puede variar, es decir, vamos a tener más variantes tácticas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde nos estamos enfocando un poquito más en el trabajo, en nivel físico, mejorar a nivel físico y mejorar a nivel atencional.
Y un poco, Jorge, centrándome en la final, aunque, bueno, no es jugadora tuya, pero sí que quiero, me interesa saber un poco lo que opinas de Claudia Fernández. Creo que la estamos viendo crecer desde que pues unió a Gemma. Yo creo que esa unión, ¿no?, con una jugadora como ella, pues le está dando esa capacidad. Y que me cuentes un poco cómo lo percibes tú con una jugadora tan joven como puede ser Claudia Fernández.
Sí, bueno, a mí me parece que Claudia ya no es una promesa, me parece que es una realidad absoluta. Claudia es una jugadora que comete muy pocos errores, que tácticamente juega muy bien, que está muy bien acompañada y tutelada por Gemma, y pero vamos, creo que es una jugadora no ya de futuro, sino de presente absoluto, ¿no? Creo que es una jugadora muy a tener en cuenta y que, no, aunque tenga ese aspecto así más aniñado y más como más inocente, me parece que en los partidos no dan ninguna señal de debilidad ni de falta de control de la situación. Así que la verdad es una jugadora, vamos, tremenda.
Jorge, estamos hablando mucho de juventud, han salido nombres como Claudia Fernández, Pablo Cardona, Edu Alonso, Alex Arroyo, y a la par estamos también analizando figuras contrastadas como Federico Chingoto, Bea González o Delphi Brea, que siendo jóvenes estuvieron en esa terna de candidatos o candidatas a poder llegar a los títulos y sin embargo muchas veces tuvieron que recorrer el camino largo, ¿no? Que no fueron de esas figuras que de repente llegaron, quizás un poco más Bea, y tiraron la puerta abajo. ¿Qué marca la diferencia entre un, no sé, Edu Alonso, Alex Arroyo y un Fede Chingoto o una Bea González? ¿Eso se ve o no cuando se trabaja con los jóvenes? ¿En qué se basa la clave del éxito o de conseguir títulos, que está asociado lógicamente al éxito en el deporte?
Hombre, es una pregunta bastante compleja, ¿eh? Tiene bastantes lecturas y muchas aristas, ¿no? Yo creo que hay jugadores que por su capacidad de competición y por su complexión física y habilidad ves que son diferenciales y que al final alcanzan las metas más rápido que otros, ¿no? Pero que alcancen las metas más rápido no quiere decir que vayan a ser luego mejores. Entonces, para mí, de todo esto que estamos hablando, de jugadores que son jóvenes y que tienen muchas posibilidades, los que acaban llegando son los que más tiempo perseveran en el intento. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, nosotros los entrenadores, tenemos que trabajar, ¿no? Cuando vemos un jugador que tiene talento, un Arroyo, un Edu Alonso, una Claudia, te diría también una, en este caso me parece que Ustero y Alonso son dos jugadoras muy a tener en cuenta. Lo que hay que hacer es que recorren el camino. No hace falta que sea muy rápido, pero que sí que sea muy constante, porque las metas las van a alcanzar. Y eso es lo que un entrenador ve y lo que intenta transmitir a sus jugadores. Me parece que esas son las claves. Cuando, sobre todo la perseverancia. Cuando encuentras un talento, si consigues que el talento sea perseverante, va a llegar seguro. Si no, puedes encontrar jugadores que tienen picos, uh-huh, que tienen actuaciones muy buenas, temporadas fantásticas, pero que luego se pierden un poco en eso que te estabas hablando, esos tipos de jugadores que siendo buenísimos no acaban de encontrar su mejor versión.
Jorge, yo tengo una más de mi parte. Recién te preguntaba a Mónica por Claudia Fernández. Yo quiero conocer tu opinión, tu mirada, sobre lo que fue el primer torneo de Juan Lebrón y de Paquito Navarro. No sé cuánto pudiste ver en vivo de esta pareja, cuánto en diferido, pero ¿qué análisis haces o qué te pareció, al menos desde afuera, desde la mirada de un entrenador, lo que fue este primer torneo?
Bueno, yo creo que Paco y Juan van a ser una gran pareja. Yo creo que simplemente en este primer torneo han tenido que ajustar, tienen que ajustar los juegos, tienen que ajustar las jugadas, los tiempos, que eso es bastante bastante habitual en, uh-huh, en dos jugadores que también tienen mucho carácter y una forma muy definida de jugar, que incluso aunque han ya jugado juntos y han tenido mucho éxito, ambos han evolucionado, ¿no? Y entonces tienen que volver a afinar. Y luego yo creo que también han tenido un partido bastante complicado con Coqui y con John, ¿no? Uh-huh. Que son una pareja que sin desbordarte te lleva al límite, ¿no? Porque te obliga a jugar todos los puntos durante mucho tiempo muy bien. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado en este torneo con Juan y con Paco. No, yo no tengo ninguna duda de que van a rendir al máximo nivel, porque son dos jugadores muy buenos y que son lo suficientemente inteligentes como para compactar el juego. Así que yo estoy convencido de que los vamos a ver ganando torneos y en finales, seguro.
Uh-huh. Perfecto, pues a ver, en Sevilla ese cuadro, ¿por dónde lo ves un poco menos difícil? ¿Con los chicos o con las chicas? Nos decías que el debut con Cardona y Javier Ruiz es complicado. ¿Por dónde ves ahí mejor?
Yo creo que tenemos unos cuadros muy muy difíciles. Entonces, ahora me pilláis además justo iniciando el torneo.
Sí.
Me parece que los primeros, el primer partido es bastante complicado, con lo cual no estoy mirando el siguiente cruce. No sé ni por qué parte del cuadro.
Como decía antes Alberto, partido a partido.
Claro, y con las chicas lo mismo, porque salimos del cruce entre Victoria y Bárbara contra Ustero y Alonso, que me parece que es una primera ronda dura. Y la que salga de ahí, yo espero que salga muy desgastada, porque va a tocar cualquiera de las dos, es un partido muy difícil para ser una primera ronda. Entonces, bueno, estoy enfocado ahora mismo en esos dos partidos. Luego ya veremos lo que pasa.
Bueno, y seguro que te vemos y Isaías tiene la oportunidad de entrevistarte ahí al final cuando ganes. Gracias, Jorge.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Por eso. Bueno, Mónica, ¿qué decías? A ver, de las chicas, que antes hablaba también Nacho de esa de ese torneo, ¿tú cómo las has visto?
Pues siguiendo un poco lo que decía Nacho, sí que también he percibido una Bea y Delphi tampoco lejos de su mejor versión, pero sí que no era desde luego a lo que nos tenían un poco acostumbrados, pero lo ha dicho Jorge, lo ha dicho Nacho, hemos sentido todos mientras oíamos decir que al final esto te refuerza, ¿no? Porque si ganas jugando bien, pues es como que es lo normal, pero si sabes sobreponerte, sales con malas sensaciones y aún así eres capaz de ganar los partidos, pues es bastante importante, ¿no? Yo creo que sí que estaban muy cómodas hasta esas semis, que al final es cuando, pues en la pareja número uno es donde ya empieza, ¿no?, en teoría, a ponérsele difícil el torneo. Tuvieron que dar la vuelta a un marcador en el que yo creo que también fue mucho mérito, por no decir todo, de Ale y Tamara. Creo que han hecho un torneo muy, muy positivo a pesar de caer en semis. Se las ve que empiezan a engranar, que empiezan a conocerse, que empiezan a confiar más la una en la otra, ¿no? Creo que veo a Tamara un pelín más agresiva, un poco recordándonos a esa Tamara de 2021. Así que eso creo que es muy, muy positivo para el circuito femenino. Y que fueran capaces de dar la vuelta, de sobreponerse, ese tie-break súper importante, ¿no?, en el que consiguieron llevarse, y el tercer set pues habla por sí mismo, el de la semi, me refiero, con ese 6-0. Creo que en la final salieron pues concentradas desde el primer momento, eso que Jorge les reclama y trabaja con ellas, esa atención, que siempre lo hemos dicho también, de cuando sean capaces de controlar eso, es una pareja muy, muy peligrosa, sin duda, plantar cara a Ari y Paula, que creo que también están lejos de su mejor versión, no solo por caer en semis, sino mentalmente, lo que en ese partido se pudo ver, después de tener que ir remando para conseguir el primer set, pierdes los dos siguientes, ¿no?, contra una pareja que yo creo que a la que Ari y Paula en su mejor versión podían haber ganado. Entonces creo que nos presentamos en una final inesperada, por lo menos para mí, pero interesante, porque al final es importante que veamos caras nuevas. A mí me hizo mucha ilusión que Claudia personalmente llegara a esa final. Creo que Claudia va a conseguir este año un título junto a Gemma, y la verdad que por esa parte pues creo que pocas más sorpresas más. El primer torneo que hemos visto indoor y nos encontramos con las primeras cuatro parejas del ranking en las rondas finales. No hay sorpresas. Uh-huh. Eso dice también mucho de lo que supone cuando juegas en interior o en exterior.
Bueno, semi-indoor, como decía...
Sí, semi-indoor, porque entra
como lo llamaba Nacho el otro día.
Bueno, que no estaba ahí Isaías, que podrá decir cómo es la influencia, ¿no?
Habían puesto... A ver, estaba cerrado, a diferencia de años anteriores, los paneles, y habían puesto también unas lonas negras en la pista central, entonces... Este año fue completamente indoor. En la pista 2 era diferente porque no estaban esas lonas. Entraba un poco de luz, depende qué hora, pero está muy agradable. Yo creo que se vio un mejor nivel de pádel en este torneo en cuanto a los 5 que tuvimos hasta ahora.
Uh-huh. Y antes estaba hablando Mónica y ya sentías de lo que decía. A lo ¿sí? mejor para... como apuntaba
para
de...
quedar bien, porque lo estoy viendo.
No, pero a lo mejor para, como dice, ganar, en el caso de Ari y Paula... Ahora mismo, si no estás al 100% o al 90%, te puede ganar cualquiera.
Sí, sí.
Si estás 4, 5, 6 parejas primeras.
A ver, hay parejas que son que no encuentran todavía esa regularidad. El caso que a mí me llamó la atención, por ejemplo, fue el de Jensen Castelló, sí, que terminan ganando muy bien y después en semifinales caen. El de Riera Araujo, que pierden 6-2, 6-0, dando una muy mala imagen en cuartos de final. Y era una pareja que había hecho final en Acapulco, creo que semis en Puerto Cabello. Es decir, venía en un buen nivel. Salvo B y Delphi, que a pesar de jugar mal, mantienen ese estándar de final y de título en los dos últimos torneos. El resto son, depende cómo le pinten el día, depende cómo se despiertan para ese partido. Y eso es lo que está generando un poco de expectativa, de abriendo el abanico de posibilidades para que no veamos esa hegemonía de Paula y Ari como fue el año pasado, de Bea y Delphi en el final del 2023, y haya otras parejas con aspiraciones a tener títulos. Y después, apenas un asterisco del femenino que me queda es, yo creo que hay un cambio en Gemma Triay, pero grandísimo, desde la actitud con la que trata a su compañera, desde la química que generan. De momento los resultados acompañan y apoyan a que vaya eso hacia adelante, pero deportivamente la decisión de Gemma yo creo que fue con el diario del lunes de romper después de Riad con Martita la correcta, porque agarra a una jugadora que era una promesa y cuatro torneos después la convierte en una realidad, una jugadora aplomada de instancias finales y que ya juega finales sin presiones. Que si lo pierde porque las de enfrente fueron mejor en algunos detalles. Pero esa es, al menos, la reflexión que me queda de verlas a ellas, de escuchar también cómo se va sintiendo Claudia Fernández. Y creo que es, al igual que decía Jorge sobre Bea y Delphi, una pareja que todavía no ha tocado su techo y que a pesar de eso ya está con dos finales en el bolsillo esta temporada.
Pero en el caso de Bea y de Delphi, el año pasado hablábamos sobre que quizá el mayor margen de mejora que tenían era en la faceta de saber competir. No siempre se puede estar en el mejor nivel, no siempre se tiene ese feeling, ese tacto, se siente uno que todo va a favor de corriente, y sin embargo las victorias, cuando no se encuentran las mejores sensaciones, son las que redundan en positivo en el proyecto. Y en este caso creo que es lo que ha ocurrido en Bea y Delphi, que además habla un poco también de su naturaleza como pareja, y que en cierta medida apunta algo que Nacho y yo hemos hablado en muchas ocasiones en su momento, y es hacia la estandarización de los perfiles en el pádel femenino. Bea y Delphi no son dos jugadoras que tienden a ser más regulares, más completas y que se van desnaturalizando del pádel que tienen intrínseco. Y creo que en eso tiene mucho que ver también, en este caso, Jorge Martínez, el estilo de juego que se propone. Son dos jugadoras agresivas que van al contragolpe, que no especulan en exceso y que intentan salir de la zona de fondo de pista en cuanto tienen oportunidad. Eso conlleva que se exponen más y que generan un pádel más irregular, porque pueden caer en la tentación de, bueno, pues la autocomplacencia, la condescendencia. Puede ser, pero a mí me parece que es bastante más atractivo. Bea y Delphi son una pareja a la que te sientas a ver con gusto, independientemente de si ganan o si pierden, porque el pádel que proponen sabes que va a ser atractivo. Y creo que son, en cierta medida, el némesis de Ari y de Paula, que es una pareja que sabemos que a lo mejor no deja grandes destellos de calidad, demasiado highlight, pero sabes que van a tener una regularidad durante toda la temporada que va a estar en el sobresaliente, y que por eso son las números uno y son las más que más aspirantes al trono del pádel femenino. A partir de ahí, creo que todos somos conscientes que hay un escalón o dos con respecto al resto de parejas, que no influyen, que vayan a ir orbitando, vayan a estar con presencia en las diferentes finales. Pero esa regularidad que se les exige tanto a Bea y a Delphi, que yo creo que parte de esa característica de aprender a competir, y que ya están en ello y que se nota una mejoría con respecto al tramo final del año pasado, o de Ari y de Paula, que se les presupone, creo que el resto no tienen la capacidad como para poder desplegarlo con la regularidad que exige el número uno. Y es que es verdad, hoy en día el pádel femenino te exige una concentración y un nivel muy alto en todos los partidos, y son muy pocas las jugadoras a las que le llega con el talento. Hablamos mucho de eso también, Isa, muchas veces, que con el talento ya no da, y antes quizás sí que te daba para llegar a cuartos de final, para meterte en semifinales. Hoy en día no, y son muy poquitas las que pueden permitirse tener un mal día y sacar adelante los partidos. Entonces yo creo que está muy marcado en este caso el ranking femenino y cuáles son las aspiraciones de cada pareja.
Nacho, sí.
Miguel, yo quería hacer un apunte sobre lo que ha comentado Isaías. Yo estoy de acuerdo en parte con él con lo respecto a lo de Gemma. Efectivamente, es el rol que tiene es diferente. Yo creo que cuando Gemma decidió cambiar de compañera, no solo decidió cambiar de pareja, cambió a sí misma también. El rol que tiene ahora mismo es muy diferente. Ha decidido echarse la pareja a la espalda, soportar el liderazgo de la dupla, como corresponde, evidentemente, por jerarquía y por edad. Pero lo está haciendo, creo, de una forma muy inteligente, que no solamente le viene bien a Claudia, sino a ella misma. Creo que ha dejado atrás un poco toda esa espiral de despropósitos en la que se metió durante un tiempo, y está mucho más enfocada en el juego directamente y en lo que ella puede hacer, en el paso adelante que debe dar para que esa pareja vaya. Y apuntan todos los focos a Claudia por su precocidad y por el suelo de juego tan elevado que mantiene, a pesar de que tiene 18 años, pero desde luego detrás de eso hay una Gemma que está siendo, en mi opinión, muy inteligente.
A lo mejor tiene algo que ver ahí Elia Matrain también.
Puede ser. Lo que más allá de eso, lo que no estoy de acuerdo con lo de Isaías es en la referencia que ha hecho al cambio de pareja. Lo que se puso en discusión respecto a Gemma Triay cuando decidió dejar a Martita no fue que dejara de jugar con Martita, que es una decisión suya, sino el momento y la forma en la que lo hizo.
Sí, son cosas diferentes.
Claro, entonces lo que puso en cuestión no era tanto dejar a Martita, que al final si el proyecto no iba o no quería, no pasaba nada. De uh-huh. hecho, estuvo a punto de dejarla, no comenzar ni siquiera la temporada con ella, porque a finales del año pasado ya barruntaba la opción, en la que, por cierto, Claudio Fernández no parecía que era su primera opción. Pero fue la forma, después del primer bolo que había, no oficial, por llamarlo así, de la temporada, y de hecho tuvo que jugar el primer torneo con Marta porque las cosas se dieron como se dieron.
Uh-huh. Sí, es cierto, son dos cosas diferentes, las formas y el resultado final de deportivo. Desde el lado de Martita, en cuanto a la pareja que está conformando con Vero Virceda, la veo ahí en esa zona de irregularidad, de que en entrenamiento se la ve jugar mucho mejor que lo que después demuestra en competencia. Todavía están en esa interfase de poder mostrar lo que pueden hacer en la semana, en los torneos, pero tampoco hay demasiadas variantes más como para imaginarse en un mediano o corto plazo más cambios dentro de femenino. Hay nombres que por ranking hoy podrían aspirar a un poco más, pero que los resultados y el nivel de juego las tiene estancadas en unos octavos, unos cuartos de final. Puedo poner nombres como Aranza, como Bárbara Las Heras, como Victoria Iglesias, como Martita, como Virceda, que todavía están tratando de dar ese pasito adelante. Pero es cierto lo que decía Nacho para cerrar este apartado de Claudia y de Gema, que los dos aspectos son correctos.
Yo iba a apuntar eso, lo que ha dicho Nacho también del liderazgo, que uh-huh. después de estar con Alejandra, después de estar con Marta, pues ahora sí tiene un proyecto donde ella puede liderar y jugar
no,
y formar.
Yo no estoy de acuerdo, en cierta medida. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, evidentemente.
Pues
el liderazgo
no es la contraria.
Se le presupone, pero el liderazgo ya lo asumió a la hora de dejar a Alejandra Salazar e irse con Marta Ortega. Asumió dejar a la pareja con la que había sido número uno en un momento en el que además no acompañaba y que por ello tuvo una ola de críticas importante, con la que había conseguido, recordemos, los mejores resultados en el principio de temporada, tras haber hecho 3 títulos, 4 finales consecutivas. Y evidentemente en el deporte cuenta el aspecto físico, y en este caso Alejandra Salazar tenía que pasar por quirófano. Pero ella ya asumió el liderazgo con Marta Ortega. Tanto es así que consiguen ganar el Major de Roma en una final precisamente ante las que son las números uno, Ari y Paula. Y además, en el mundo deportivo, cuando Nacho y yo estábamos en ese proyecto, hablamos con ella, creo que fue el mes de septiembre, mes de octubre aproximadamente, y le preguntábamos sobre esta cuestión, sobre si tenía que asumir un mayor rol de ser la jugadora que tome la iniciativa, que cierre más la red, que tenga esa amplitud en el juego ofensivo, y ella asumía que era así. Era una cuestión de feeling. Lo que pasó con Marta Ortega es que fue una solución a un problema temporal que fue lo suficientemente bien como para pensar que se podía estirar o perpetuar en el tiempo. Y la realidad es que acabó, como dice Nacho, no es tanto la decisión, que es una cuestión respetable porque es deportiva, sino el momento, porque al final de temporada ya había serios rumores sobre si, bueno, hubo serios rumores, no, se tanteó la posibilidad de Claudia Fernández incluso para empezar la temporada, no se atrevió a dar el paso adelante por los motivos que sean, y evidentemente ahí creo
y
que
y a otra jugadora también llamó.
Bueno, y a ver, cierto es verdad, a otra jugadora que era intocable, por decirlo de algún modo, pero pero que la realidad es que no podía estirar algo que en lo que quería creer, pero que no creía, y tomó la decisión en el peor momento, que era justo antes de empezar la temporada. Pero el paso adelante con respecto a tomar la iniciativa ya lo dio con Marta Ortega, y creo que en este caso le favorece no tener la presión.
No, yo no iba tanto, y cuando hablo de liderazgo no me refiero a tomar una decisión o a dar el paso a tomar una decisión, que eso evidentemente lo ha tomado con Marta o cuando decidió no continuar con Alejandra Salazar. No va por ahí. O sea, me refiero a su rol en la pareja, a cómo está gestionando ahora mismo el acompañamiento con Claudia. Basta con escuchar algunas de las declaraciones que ha hecho en estas últimas semanas atrás, donde a propósito de algún patrocinio ha estado en los medios, e incluso el otro día en un podcast en Onda Cero creo que le hicieron una entrevista y hablaba de le quita toda la presión a Claudia, pero de forma muy inteligente además, y es una declaración de intenciones que está practicando además en la pista. En mi opinión, y esto es una apreciación muy personal, tengo la impresión de que está, lo que decía, es un liderazgo de la pareja, del proyecto, muy inteligente, consciente de quién tiene al lado, de que es una perla con un talento inmenso, pero que está todavía por por hacer y que y no le quiere meter más presión de la cuenta. Ella está asumiendo el rol que le corresponde, pero además le está quitando mucha presión. Ha dicho que lógicamente si van a pelear por lo máximo, pero no se impone nada, y si son semifinales donde caen, pues trabajarán para tratar de llegar a la final, y si no, intentarán si pueden ganar algún título, pero no es el discurso que mantenían. Evidentemente Claudia no es ni Martita ni
Alejandra, claro, eso lo saben. Es que se le presupone.
Bueno, lo presuponemos, pero presuponemos muchas cosas que hasta ahora no habían pasado.
Bueno, no, ¿verdad? Eso se le presupone en este caso, porque no podemos comparar a Claudia Fernández, que había sido como máximo cuarto finalista en un torneo, con Marta Ortega, que había sido número uno y ganadora de múltiples títulos.
Totalmente, pero uno presupone que cuando haces una pretemporada es para empezar un proyecto y resulta que luego no pasa así. Quiero decir que la espiral en la que se había metido ella misma con una serie de decisiones que luego no salieron bien, la ha cortado de raíz. La ha cortado de raíz y, en mi opinión, la encara de otra forma. Y creo que, además, esta forma de encarar el proyecto va a permitir está permitiendo que empecemos a ver algo parecido a lo que era Gemma sobre la pista y que durante un tiempo habíamos dejado de ver. Y es verdad, yo creo que es una jugadora que le va a venir muy bien a Gemma, pero yo creo que lo que quiero decir es que esta decisión con Claudio era una decisión de mucho riesgo para Gemma. De mucho.
Sí.
Mucho. No es me voy a juntar con una jugadora, porque era un, y la forma además en la que lo tomó y el momento en el que la tomó le ponía todo el foco a Gemma. Sí. Pues además de dónde la ponía, pero vamos, en el escenario. Y la forma en la que está encarando para mí el proyecto, sin prisa, sin presión, sin que podía no haber optado por eso. Erróneamente, pero podía no haber optado por eso. A mí me parece que habla muy bien de cómo Gemma está encarando el proyecto.
Sí, pero yo estoy de acuerdo, Nacho, pero creo que no le pone tanto el foco como que sí que le aparta de él en cierta medida. Evidentemente, si sale mal, todo van a apuntar hacia ella, pero muchas veces uno necesita oxigenar y no estar bajo la picota de, bueno, pues de que todos juzguemos cuál es el rendimiento. No,
Hombre, le quita un poco de presión,
claro,
en cuanto a los resultados.
Con Claudia damos por hecho que todo resultado que consiga de cuartos de final para adelante es un resultado positivo, con lo cual esa autopresión, esa autogestión también, en cierta medida supongo que le ha ayudado. Recordemos que al final Gemma Triay viene de un periodo complicado, porque sale como sale después de la ruptura con Alejandra Salazar. Emocionalmente tiene que gestionar una ruptura que la coloca en una situación compleja, ya no digo a nivel deportivo, digo compleja su figura como deportista en sí, con Marta Ortega, que es una compañera también que tiene mucho foco y las cosas funcionan pero no acaban de funcionar, y entiendo que evidentemente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pues tomó la decisión. O sea, vamos a retrotraernos a lo que estábamos hablando antes, que hemos dicho que llamó a otra jugadora, llamó a Paula José María, o lo que siempre se ha comentado es que hubo contacto para ver si podía formar proyecto con Paula José María, que es ese nombre que decíamos que era intocable. Hemos pasado en apenas 4 meses de jugar con Paula José María, número uno, a jugar con Claudia Fernández. Evidentemente hay un tránsito entre esas dos selecciones que parte más de lo personal y de lo emocional que solo de lo deportivo, porque como tú dices, si fuera por lo deportivo, hay muchas opciones que son más realistas o fiables que la jugadora madrileña, claro.
Sí, a lo que yo me refería es que Claudia, no pongo tanto el foco en dices que presuponemos que esto debe ser así y tal. Yo, mira, Claudia Fernández se une con una jugadora que es una de la dominadora de los últimos años, una de las grandes dominadoras de los últimos años del pádel mundial, número uno, ¿vale? Es una número uno, que además viene de jugar con Alejandra Salazar y con Marta Ortega, con dos números uno.
Y
de repente la chica y Lucía Sainz, por no retrotraerme mucho atrás, pues si no nos vamos a Paula Igraíbe, etcétera. Lo que voy es que de repente la chica de 18 años se encuentra jugando al lado con una de las grandes figuras del pádel femenino a nivel mundial de los últimos años. Bien, habla muy bien de Claudia esto, pero mi opinión, y a dónde iba, habla muy bien también de Gemma. Yo recuerdo cuando Delphi, son jugadoras diferentes, pero cuando Delphi Brea tuvo que sustituir a una de las gemelas, a Mapi, uh-huh, cuando Mapi tuvo que esa operación en el hombro y no pudo durante más de media temporada, no pudo competir. Evidentemente, en aquel entonces se juntaba con una pareja que era el número uno, que era la dominadora del momento, y hubo momentos en los que la presión, a pesar de que evidentemente no buscaban los mismos resultados, porque recordemos, en aquel momento la pareja con la que Delphi pensaba empezar el año era Teresa Navarro. Y de ahí de repente se encontró a jugar al lado de Majo. En aquel momento, hubo un momento en el que a Delphi la presión la aplastó, literalmente. con el paso del tiempo y la gestión de todo aquello, y todo aquello, hemos visto a una jugadora, la Delphi de hoy, que yo creo que hay una parte de la Delphi de hoy que se coció en aquel momento gracias un poco a esa exigencia también, ¿no? Pero en aquel momento a Delphi, aquello lo aplastó, literalmente, la presión que tuvo de verse, por mucho que el equipo tratara de descomprimir la presión, de retirarle la diana de los resultados, al final está jugando con una número uno, vienen de donde vienen y tienes que hacer, estar a la altura. Y eso a Claudia podía haberle pasado también ahora, y en mi opinión, si no le está pasando, en parte, en gran medida, por la propia Claudia, que estamos hablando de un talento enorme, de una templanza insólita a su edad, pero en mi opinión, creo que hay también una parte de responsabilidad en Gemma, y ahí es donde estaba poniendo el foco, que creo que está siendo muy inteligente en ese sentido.
La que se armó, y eso todavía no hablamos, de Paquito Lebrón.
eso hablaremos ahora. Mónica, para cerrar un poco de las chicas, 30 segundos.
Estaba el broche de oro. Con este ticket, creo que, o sea, entiendo por dónde va Nacho, y aunque se presupone que era lo que tenía que pasar, conociendo a Gemma, podía no haber pasado. Quiero decir, que es de admirar la posición, pero he de decir que también lo habéis comentado, que al final el unirse con Claudia, pues te quita de esa presión, esa exigencia de mínimo final, ¿no? Porque ahora lo que decís, a partir de cuartos, todo va a ser alabado hasta cierto punto de la temporada, porque también hay que ver si empiezan a acumular finales, luego sí que se va a considerar.
Pero no viene de aquí la discusión o el debate. Viene sobre el liderazgo que asume Gemma, el rol que asume con respecto a Claudia Fernández. Si no presuponemos que Gemma Triay va a ser la líder del proyecto con una jugadora de 18 años, una ex número uno por encima de los 30 años, quiero decir, no estamos pisando la realidad deportiva. No digo la gestión personal emocional. Gemma Triay viene a ser número uno, una de las jugadoras con más títulos de la historia de este deporte, que arriesga y asume un proyecto con una jugadora de 18 años que lo máximo que ha pisado son los cuartos de final. Evidentemente, creo que todos presuponemos que va a ser la líder de esa pareja. Otra cosa que comparto con Nacho, que ha tenido la inteligencia emocional, personal y deportiva de saber cómo gestionar ese liderazgo. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero creo que todos coincidimos en que si no presuponemos que ella es la líder con Claudia Fernández, no estaría viviendo la realidad deportiva del pádel que hoy en día vivimos todos.
Sí, estaba claro, pero para mí también, y comparto que lo has dicho tú, creo que también lo asumió con Marta. A pesar de la experiencia de Marta, creo que también lideraba la pareja Gemma.
Pero con Marta estaba obligada a luchar,
claro,
por los
sí,
títulos.
Eso es, la presión es diferente. O sea, ahora se ha quitado presión, pero sigue en su rol. Y creo que eso también le va a venir bien a ella para volver a, pues, a disfrutar o lo que ella buscaba. Yo la veo contenta, la veo hasta, la veo tierna, la, no sé. Me transmite a través.
Ese es el título de.
En el sentido de que se la ha visto siempre como las expresiones más duras, ¿no? O como que daba un poco de miedo acercarse a ella, y ahora la veo como accesible, la veo disfrutando, la veo feliz. Hacía tiempo que no la veía feliz.
Bueno, pues vamos a ver.
Tanto para resumirlo.
No, ya está. Quiero decir, hay veces que cuando condensas y sintetizas queda bastante mejor.
Claro, bueno. Es que cuando habláis siempre tanto, pues la que queda por hablar, pues ya no sabe qué decir, porque es repetitivo.
Bueno, pues tú interrumpe, Mónica. A que no sabes que vamos a hablar con un compañero de Gemma Triay, con Pablo Lima. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal están?
Muy bien. Compañero, no sé si Mónica me mira un poco raro, porque si no me equivoco, era el equipo de Florida el que
Florida
jugaba con Gemma, ¿no?
Eso es. Sí, ese es el equipo.
Estábamos debatiendo sobre la pareja con Claudia Fernández. Un placer saludarte, que estás allí en Brasil con Alberto Bote, Isaías Blayota, Mónica Montes y Nacho García. A Pablo Lima, que no sé cómo casi presentarte. Jugador en activo porque estás en la PPL, todavía podemos decir, ¿no?
Me quedan días en la PPL ya, faltan días ya. En pocos días me iré.
Pero no, yo te estaba, bueno, me has dicho por la PPA.
Ah, en la PPL diciendo... no, perdón, en la PPA me he confundido, perdón, es verdad. En la PPL sí, soy jugador todavía. Estoy jugando todavía. En el equipo, no aporto lo que puedo ya porque no estoy jugando, pero todavía soy un mix ahora, de jugador y exjugador.
Es un mix. Bueno, y en la PPA entonces vas a dejar tu responsabilidad como presidente.
Sí, ya me quedan días porque, bueno, han cambiado los jugadores han optado por cambiar el formato de la junta, con que entran más trabajadores y salen jugadores. Entonces la verdad que no tiene cabida que esté yo, porque el hecho de no estar en los torneos y no vivirlo en la piel lo que está ocurriendo, mejor que estén jugadores, ya van a ser menos jugadores, y que los que estén, que por lo menos vayan a los torneos y tengan contacto con todo lo que está pasando.
Sí, sí, me acuerdo, yo creo que una de las últimas veces que estabas con nosotros en el programa decías eso, que no sabías tú desde Brasil y con eso si ibas pues a poder estar un poco en el día a día de lo que es la actualidad. De lo que te han contado, ¿cómo estás viendo un poco Premier Padel? Primero a nivel deportivo, bueno, y luego te pregunto por el extradeportivo.
Bueno, creo que el circuito está muy interesante a nivel deportivo. La verdad es que el nivel es muy alto. Ya hubo un revuelo de parejas nada más arrancarlo. Entonces, eso quiere decir que todos los jugadores están buscando los mejores resultados que puedan obtenerlos. Pero yo lo veo muy bien. Creo que el circuito está dando un espectáculo a nivel deportivo muy, muy bonito. Y eso hace muy bien para el pádel. Y creo que hay parejas que en teoría no son tan favoritas, que están logrando buenos resultados, y esto también es bueno para que el circuito crezca y que la gente como que se genere esa duda de quién va a ganar o no. Eso para el deporte es fundamental.
Uh-huh. Porque ¿cómo viste la separación de LeBron Galán y ahora esa pareja de, bueno, el triunfo de Ale con Chingoto y lo que podemos esperar del 2.0 de Paquito con Juan LeBron?
Bueno, la separación de ellos ahí de Galán y LeBron creo que ya venía un poco del año pasado, porque por lo que me han comentado. Entonces ya era un desgaste, ¿no?, que se iba juntando de años anteriores. Creo que LeBron y Paquito van a ser una pareja muy buena, porque los dos se conocen muy bien. Paquito creo que se va a subir ese tren, quizás, no sé si será el último tren que va a tener, pero tiene un compañero muy bueno al lado y lo va a querer aprovechar. Lo veo súper motivado, y cuando Paquito está motivado y comprometido, es un jugador tan bueno como cualquiera. Yo creo que esa pareja va a ser muy buena. Y Chingoto y Galán, mira, Chingoto es un grandísimo jugador. Creo que para el juego de Galán lo va a hacer muy bien, porque es un armador perfecto. Él no, quizás no tenga tanta pegada, o no tiene tanta pegada como otros jugadores, pero él te prepara el punto, y teniendo a Galán al lado con un poder de definición tan grande, yo creo que va a ser una pareja muy peligrosa.
Uh-huh. Bueno, ahora te preguntaron los compañeros, y en el plano extradeportivo, al margen de eso, de que estás ya saliendo, vimos ese comunicado en el que pues abordáis un poco la situación de Premier. Parece que no estáis de acuerdo con algunas cosas y ponéis el ejemplo de la bola, que ahora para Sevilla pues no habían tenido oportunidad de probarla los jugadores. ¿Es un poco generalizado ese descontento en algunos aspectos?
Yo creo que sí, que los jugadores, yo digo por mí, y creo que por algunos también, que se han quedado sorprendidos, porque Premier ha tenido prácticamente 2 años para poder organizarlo y que pongan una pelota, es un ejemplo, ¿no? Que pongan una pelota que ni siquiera puedes entrenar, es una mala gestión, ¿no? Has tenido 2 años para organizarte, para programar, para organizar con qué bola se va a jugar, para hablar con las marcas, y de pronto los jugadores se encuentran que ni siquiera pueden entrenar con la pelota. Entonces eso es malo, y creo que los jugadores se quedan sorprendidos para mal, ¿no? Porque el circuito ha tenido tiempo para gestionar todo ese tipo de cosas, y esos errores yo creo que tienen que tratar de evitar, porque genera una frustración en los jugadores.
Uh-huh. Pues Isaías, Nacho, Alberto, ¿qué le queréis preguntar a Pablo?
Bueno, me arranco yo. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Alberto, ¿qué tal?
A propósito de lo que estábamos comentando sobre la PPA, ese comunicado, Premier no dio respuesta alguna, por lo menos de forma oficial o pública, aunque sí que, bueno, hizo saber a según qué periodistas cuál era la postura que mantenía con respecto al comunicado de la PPA. ¿Cómo es la relación actual de los jugadores con Premier, de la PPA? Conocemos que no se han firmado los contratos porque los jugadores y la PPA, y también la AIPA, la Asociación de Jugadores de Jugadoras Femeninas, perdón, entendéis que es, bueno, está fuera de esa adenda que se os ofreció al principio de todo. Tenéis el compromiso de jugar 12 torneos al año, pero sin embargo hay un calendario de 24, el ranking computa 21-22 torneos. Hay una especie como de mare magnum de informaciones que no acaba de dejar muy claro exactamente cómo es la realidad del pádel, y evidentemente creo que este año el primero de Premier en solitario, que era por lo que muchos habíamos abogado para ese crecimiento, internacionalización, etcétera, estaría bien, ¿no?, poner luz y taquígrafos, que se suele decir, para saber cómo es la realidad del pádel en este 2024 y qué tenemos por delante, porque Premier Pádel no llega para quedarse uno o dos años y marcharse.
No, bueno, una cosa que hay que aclarar, cuando PPA saca un comunicado, no es que es la primera queja y la Junta se reúne y dice, mira, vamos a sacar un comunicado, y porque eso es la primera vez que lo vemos. Cuando se saca un comunicado es que ya se ha intentado hablar muchísimas veces, en este caso con Premier Pádel. Así le habrá dicho muchas veces los errores, el descontento, y cuando se saca un comunicado porque hay un descaso. Eso siempre ha sido así. Cuando se sacó un comunicado con la Federación Internacional también. Hemos mandado muchos correos, hemos hablado por teléfono y la situación no cambiaba. Entonces, al final, tú te quedas un poco con las manos atadas, ¿no? Porque dices, yo hablo con esta entidad, pido que me solucione esto, pido que me solucione lo otro, y ni siquiera me hace caso. Entonces, lo único que me queda es hacerlo público para ver si así reaccionan. Entonces, todos los comunicados que se sacan, después de muchos intentos de intentar arreglar la situación, por las buenas, ¿me entiendes? Por para que la gente no se entere, porque no es bueno para el pádel que se saquen comunicados todo el tiempo. Yo no estoy de acuerdo con los comunicados, pero los comunicados siempre es la última opción que ha quedado, ¿me entiendes? No había más, entonces mira, vamos a tener que sacar un comunicado para ver si la situación empieza a mejorar un poco. Creo que no se ha firmado el contrato. También hubo esas cuestiones un poco delicadas, ¿no? Porque si han ido jugadores de la Junta, estos mismos jugadores de la Junta que han negociado algunas condiciones cuando se han ido, no les parecía bien, y ni siquiera han hablado ellos, han hablado a sus managers y han dicho, mira, esas condiciones de mi representado no les parece bien. Digo, bueno, pero tu representado es uno de los que han negociado estas condiciones y en su momento le parecía bien. Entonces todo eso es un lío que es muy grande.
Claro, pero Pablo, cuando le preguntamos a Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional, por esta cuestión en Doha, él dijo que los contratos no eran tan importantes porque los jugadores estabais felices y que con eso era más que suficiente, que se os veía felices, que ibais a los torneos encantados, y la realidad es que cuando la PPA emite un comunicado y nos estás diciendo que no se emite un comunicado por emitir, sino que al final es la consecuencia de no obtener respuesta a muchas peticiones por parte de los jugadores, hay dos versiones que desde luego no confluyen en el mismo punto.
No, en Arabia Saudí, que creo que ha sido el primer torneo, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
Es que ahora el hecho de no jugar ya me escapa los torneos. Y también no sé si estoy diciendo que no me viejo. Ahí ya hubo problemas también. Ya en el primer torneo ya hubo problemas. O sea, que lo que ha dicho él, no sé con qué tipo de jugadores ha hablado o qué tipo de sensación le hago. No digo que los jugadores estén infelices, pero ya en el primer torneo ya empezaron a aparecer problemas, ¿me entiendes?
Sí.
Y eso a los jugadores les frustra porque ha sido una batalla muy grande para jugar Premier Padel. Ha sido un desgaste durante mucho tiempo muy grande, los jugadores han apostado con todo, y que ya en el primer torneo empiecen a tener problemas, te frustra. Entonces no sé dónde él ha sacado esa conclusión, pero yo no digo que los jugadores estén infelices, pero tampoco te digo que estén súper contentos con el circuito.
Nacho, Isaías.
Pablo, recién decías que, bueno, vos no vas a continuar en la junta directiva de la PPA. Ale Galán ya no está desde el año pasado. ¿Quiénes forman parte de la junta hoy? ¿Y quiénes la van a formar después de esta renovación que habrá en los próximos días?
Yo creo que, bueno, o sea, ahora los últimos que hemos salido, salimos José Carlos Gaspar y yo, y que ahora yo ya no estoy ni siquiera en el grupo, porque ya como no estoy más, van a entrar Chingoto, creo que va a entrar, que es una buena, muy bueno que entre Chingoto, porque creo que es un jugador que ha vivido muchos circuitos y no es, si bien es joven, pero tiene una cierta experiencia y una cierta lucidez en el momento de opinar. Y el otro que va a entrar, no sabía decirte, pero creo que van a quedar tres o cuatro jugadores solos.
Paquito, Maxi, Vela.
No, Vela no está más.
Nacho.
Hola Pablo, yo quería hacerte dos preguntas. Para entender bien el funcionamiento de la asociación, porque además lo desconozco sinceramente. La primera de ellas, bueno, has comentado que ahora la línea un poco es que van a salir jugadores y que van a entrar más trabajadores, ¿no? Es lo que sí me ha parecido entenderte. Sí, ¿sabes cómo sí. un poco se reparte? O sea, ¿se reduce la junta directiva de jugadores y entran más empleados, más gente a sueldo?
Sí, se ha hecho una, eso es, se ha hecho una votación y eso es lo que los jugadores han querido esto. Entonces, claro, a reducirse los jugadores tienen que salir algunos y a mí yo creo que es bueno que salga yo por derecho de no estar, pero exactamente es lo que eso es lo que has dicho, es lo que se ha votado, vale. Es lo que han querido los jugadores y así se va a formar la junta.
Uh-huh. Y la otra pregunta que tiene relación con esto, ¿cómo se financia realmente la asociación de jugadores? Porque la propuesta inicial de Premier Padel a los jugadores y también a las jugadoras era aportarles una cantidad anual, una cantidad considerable, no sé si estamos hablando de 250.000 euros o por ahí, según la propuesta inicial, a la asociación los dos primeros años de contrato, les dijeron. Las chicas, evidentemente, empieza a contar ahora, los chicos ya llevaban, pero ¿de dónde sale la financiación de la propia asociación? ¿Los jugadores aportan una cuota voluntaria o cómo va? Lo digo, hombre, a ver, no es por hurgar en las cuentas de la asociación, pero sí es un dato relevante teniendo en cuenta que va a tener más trabajadores ahora. Uh-huh.
Sí, las cuentas creo que están estarán en la página de la asociación, eso es fácil de verlo. La asociación sí financia por una parte que paga Premier Padel, o sea, también tiene las cuotas de los jugadores y tiene algunos acuerdos comerciales donde le entran dinero. Esa es la parte de la financiación. Mucha gente dice que es una barbaridad y he escuchado que cómo puede ser que Premier Padel financie a la asociación, pero esa propuesta también la hemos tenido alguna vez de World Padel Tour. Para crear la asociación, ellos nos ofrecían dinero también. O sea que, como es una asociación nueva, necesita un empuje para arrancar. Si no, no iba a arrancar nunca y el padel nunca se iba a organizar del todo. Porque tú crear una asociación sin ni un euro y los jugadores tampoco te crees que son tan dados a pagar la cuota anual. Eso no es tan fácil hacer con que paguen. Para que entiendan que tienen que pagar algunos 80 euros al año, lo primero que te preguntan es qué es lo que voy a recibir. Y yo le estoy diciendo que tienen que pagar 80 euros al año. Tampoco es una barbaridad. Si lo reparten en 12 meses y en 365 días al año, no es nada. Pero
son céntimos.
La primera pregunta que te hacen es qué es lo que voy a ganar. Entonces, no es tan fácil crear una asociación de padel.
Que Pablo, vamos a cambiar una letra y de la PPA vamos a te quería preguntar por la PPL. Evidentemente tú y yo estuvimos allí, la vivimos desde dentro y lógicamente cuando se ve desde dentro algo, pues la visión es diferente a cuando se ve desde fuera. Ahora que ha pasado ya tiempo, que hace unas semanas que se ha celebrado los dos primeros stages y que todavía quedan meses para que se celebren el tercero y el cuarto. ¿Cómo ves el proyecto como jugador? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Le ves futuro? ¿Qué margen de mejora tiene?
Sí, yo creo que el proyecto tiene futuro. Creo que tiene un margen de mejora muy grande porque yo a veces hablando con ellos ahí he dicho, mira, el proyecto es muy bonito, pero ustedes tienen que buscar una fórmula con que los jugadores que vengan estén cómodos, no sé, que vengan con gusto de venir, que estén satisfechos con el torneo. Entonces, todavía creo que falta dejar bien claras las reglas deportivas. Creo que todavía eso no está claro del todo. Eso lo están puliendo cada vez más, ¿no? Eso en el pasado, como que han dicho, ellos me han dicho que era un poco de prueba y este año ya es más en serio. Y yo creo que es una liga que va a crecer porque realmente el formato es interesante, ves a parejas que no han jugado, que no juegan actualmente, ves a jugadores que jugar contra otros que no juegan, por ejemplo en este caso Tolito y Gonzalo Alfonso han podido jugar contra jugadores que ellos actualmente no pueden competir nunca y creo que eso es interesante para el pádel. Yo la verdad que me ha gustado mucho la liga, creo que es una liga que tiene futuro, por lo que tengo entendido mucha gente quiere hacer nuevas franquicias para el año que viene, entonces yo creo que va a crecer, pero todavía tiene que madurar todo lo que es el aspecto deportivo y que sea una liga, para que sea una liga sólida tiene que tener las reglas bien claras para que los jugadores se sientan cómodos, porque los jugadores están acostumbrados a tener las reglas bien claras y ahí al principio estaban un poco perdidos, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, ellos están muy abiertos a escuchar y esa liga para mí va a funcionar muy bien.
Pablo, también para hacerte tocar otro tema muy interesante, este es un año mundialista, hace poco estuvimos juntos ahí en La Nucía, donde se hizo el Mundial de Veteranos, y la realidad del pádel de Brasil a nivel selecciones es bastante preocupante. Incluso hubo jugadores, el mismo Lucas Campagnolo, que dijo que después del retiro de tuyo, de varios jugadores que ya dejan de formar parte de A1 Padel, no hay jugadores y es alarmante de cara a ese estatus que tuvo Brasil históricamente de ser aspirante a ser el tercero en discordia junto con Argentina y España. ¿Cómo ves, a ver, a nivel pádel en general a Brasil?
Mira, el nivel de pádel en Brasil en general, a nivel social, es muy bueno. Está jugando muchísima gente. Uh-huh. Pero no hay ningún proyecto así, digamos, deportivo por parte de la Federación Brasileña. No hay, o sea, yo creo que la Federación aquí tiene un punto de vista que cree que como el pádel tiene un éxito, que el éxito es de ella. Y ese es un gran error para mí de las federaciones, porque el éxito del pádel es del pádel. El pádel es un grandísimo deporte y va a funcionar como sea, pero las federaciones a veces creen que por haber jugado tanta gente están haciendo un trabajo magnífico, y realmente están haciendo un buen trabajo, pero faltan otras cosas. Por ejemplo, en Brasil no hay ni siquiera un proyecto deportivo de nada, no existe nada. Faltan muchas formaciones de entrenadores, muchas cosas que yo creo que la federación tendría que invertir, ¿no?, para que salgan nuevos jugadores, porque al final si tú no tienes a buenos entrenadores, no salen buenos jugadores. Eso, por más que los tengan, van a ser casos aislados, pero no vas a tener un gran número. Y yo creo que la parte deportiva en el pádel brasileño ha quedado olvidada, y eso hace con que cada vez haya menos jugadores, o haya menos jugadores de calidad, porque uh-huh. hay un gran número de jugadores, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que faltaría un proyecto deportivo. Es complicado porque no es lo que has dicho. Brasil siempre ha sido el tercero, ¿no? Y siempre había esa pequeña ilusión de cómo que podía ser que podría ganar una semifinal o por lo menos hacer un buen papel, pero ahora Brasil, por ejemplo, va a ir al Mundial y yo creo que no sé qué, para qué puede optar, si quinto, cuarto, no sé, no tienes una referencia de dónde puedes llegar, ¿no? Y eso quiere decir que faltan cosas, faltan trabajo, pero tiene que ser de la federación que empuje un poco más eso.
¿Y cuándo Pablo Lima va a ser presidente de la federación?
Presidente es un trabajo duro, ¿eh? Es duro de presidente. Yo puedo aportar así un poco lo que he vivido fuera y como digamos la experiencia que tengo en el país de tantos años, pero para presidente no sé, pero bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar. Ahora en este año yo le he propuesto de ser entrenador y me han dicho que me querían para otro puesto, que no me convencía, entonces por eso tampoco pude hacer mucho más, pero sí me a veces la gente dice que tú no quieres hacer nada. Digo, no, si yo, eso no lo sabe casi nadie, pero si yo le he propuesto ser entrenador y me han dicho que me querían para director de no sé qué historia.
Claro, entonces, pero te vamos a ver en Qatar en el Mundial, Pablo.
No creo porque no tengo ningún vínculo con la federación, no estoy y con ellos, entonces, salvo que vaya para ver el torneo, pero...
Como jugador.
Claro, también puede ser como jugador. Quiero decir, dada la realidad del pádel en Brasil y viendo el nivel que has llevado a cabo en la PPL,
¿está bien?
Está jugando.
¿Está en forma?
Está jugando, sí. Está jugando bien.
En forma no, pero estoy jugando.
Bueno, al final los eufemismos valen para todo, Pablo. Sí. No, pero sí que es verdad que dada la realidad del pádel en Brasil... y además un jugador como Pablo, y se hablaba mucho en Miami, a medida que fueron pasando los días, Pablo se iba encontrando mejor, iba encontrando el ritmo competitivo, y yo si fuera el seleccionador brasileño, no renunciaría a tener a un jugador como Pablo Lima en Brasil, por lo menos para defender ese estatus que decimos que ha tenido Brasil históricamente en el pádel, que ya sabemos, de hecho tú viviste el partido eliminatorio contra Portugal en aquella tiebreak tercero, entonces yo si fuera el seleccionador, o sea, yo si fuera alguien representativo en Brasil, que evidentemente no lo soy, me plantearía muy mucho que Pablo Lima tuviera una injerencia directa, bien sea dentro o fuera de pista, porque Brasil corre serio peligro, como decías.
Es llamativo, sí.
Bueno, si hay que pedir al presidente que te convoque, lo hacemos, ¿eh? Que por nosotros no, por nosotros no va a quedar.
De Juan me habían dicho, pasa que yo ya soy un jugador y tampoco quería, me cuesta mucho ponerme a entrenar ahora que deja de jugar. Me he entrenado para la PPL, pero ponerme a entrenar para el Mundial no sé si podría, pero bueno, yo he estado dispuesto a asumir otros roles que me han dicho que me querían para otro puesto que no me han convencido y por eso no estoy en la federación.
¿Quién es el seleccionador de Brasil, Pablo?
El seleccionador es un gran amigo mío que se llama Patrick, que ha vivido en España un tiempo. Uh-huh. Es muy buen entrenador. Yo creo que viene haciendo un buen trabajo.
y la verdad que le deseo toda la suerte, porque es un gran amigo mío y tengo cariño a todos los dos, a los chicos que van a jugar con Brasil.
¿Y cuáles son esos talentos que quizá nosotros con la distancia no vemos quiénes pueden ser los próximos? Pablo Lima, Campagnolo, Jardín, Bergamini, etcétera. ¿Pero hay algún nombre de jugador o jugadora que a ti te haya llamado la atención ahora que pulsas más también el terreno?
Es que aquí, la verdad que si te digo, es un poco hasta raro decir, pero no veo ningún jugador que pueda salir ahora mismo de Brasil y disputar el circuito como nosotros hacíamos antes. No hay ningún jugador en Brasil que diga, este chico va a ir, va a jugar la previa, va a pasar la previa y va a llegar. El otro día me llegó un, lo he visto por internet, así medio de rebote, que solo tenemos entre los 200 de jugadores de la FIB, del ranking, solo tenemos a 4 jugadores. Sí. Y de estos 4, estoy yo que no juego más. Y todavía estoy en el ranking porque no se han descontado los puntos. Es muy poco para un país que quiere optar a ser tercera potencia mundial, ¿no? Yo creo que es un número muy poco expresivo. Entonces, eso dice un poco de la salud del pádel profesional en Brasil. Si tú me dices, tenga 15 jugadores, o sea, 10, más o menos, dices, bueno, va bien, porque tampoco es tan fácil ir de aquí a jugar torneos en Europa, pero solamente 4. Y Qatar creo que tenía 4, o sea que es una barbaridad, ¿me entiendes? Entonces, eso dice un poco la salud del pádel profesional en Brasil.
O incluso, Pablo, este año Brasil no tiene torneo profesional. O sea, el año pasado tuvo uno de Day One Padel, este año... Sí. No, ni siquiera, eso también es bastante llamativo, que tenga Asunción, que tenga Santiago merecidamente, que tenga Mar del Plata.
Sí, hay que, al final eso es lo que has dicho, es fundamental, para que salgan jugadores tienen que haber torneos, ¿no? Para que o incluso para que los jugadores jóvenes tengan un contacto con otro tipo de jugadores y se motiven para entrenar más, pero no puede ser que no tengamos ningún torneo. La verdad que no es criticar por criticar, pero es una situación muy llamativa, ¿no? Pero ahora se van a jugar el campeonato brasileño amateur aquí donde vivo yo, y hay 600 parejas, buenísimo. Si tú miras por este lado, es un éxito total, pero si miras por el número de jugadores en el ranking y que no tengamos ningún torneo profesional, es un fracaso. Entonces hay que mirar siempre los dos lados, y es lo que he dicho, creo que las federaciones a veces solo miran lo que les conviene y lo que no les conviene como que se olvidan un poco, pero hay que mirar mirar desde todos los ángulos para que el pádel realmente crezca.
Uh-huh. Nacho, una última cuestión para Pablo. Y pues nada, pues entonces, ¿cuándo tenéis, Alberto, la próxima?
Agosto, del 12 al 26 de agosto. Si bueno. No me corrige Pablo, yo creo que es del 12 al 26.
Tengo eso apuntado, sí. Eso.
Dentro de, para finales de julio, a entrenar, ¿no?
No, antes, si llego ahí no me da tiempo ni entrar en el avión, tengo que usar antes.
Pues Pablo Lima, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, que te vaya muy bien y te seguiremos molestando de vez en cuando.
Sí, por favor, muchas gracias, ha sido un placer hablar con ustedes, y ahora que no estoy más en la PPA y no soy jugador del circuito, ya puedo hablar con más tranquilidad. Un abrazo. Perfecto. A todos.
Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias al Cañón de Portalegre.
PPL, presidente Pablo Lima. Ya lo postulamos.
Perfecto. No, es un tipazo. Y se nota además ahora también que está... No, hablábamos de la presión antes, de Gemma, de cómo se gestionaba y demás. Vemos a un Pablo Lima bastante más relajado, que ya no tiene la presión deportiva ni la presión extradeportiva con la PPA, y que habla con cierta naturalidad y claridad, y sobre todo con bastante uso de la razón, ¿no? Hay cosas que son llamativas y que no se pueden entender en el pádel de 2024, hay otras que son salvables, hay errores más groseros, hay errores que son aceptables, y sin embargo, bueno, pues quizá muchas veces tener que ejercer según qué papel no te permite hablar con claridad, aunque sí lo hagas con clarividencia.
Sí. Hombre, ha dicho que eso, que los comunicados es la última opción, no sé si lo ha dicho Isaías o Nacho a Pablo, o sea, que quiere decir que también tienen cierto hartazgo con las no respuestas de Premier, y que a lo mejor no son solo seguro la cuestión de las bolas, sino otras muchas, y desde Riyadh ha apuntado, o sea, que es una...
Bueno, pero ahora hay un cambio en la dirección de Premier Padel, que no se ha oficializado, pero que creo que todos conocemos que es oficioso, que es que No Polo ya no está en...
Preguntaba Nacho por él la semana pasada,
en la
¿no?
dirección de Premier Padel, y que es David Sutgen quien va a asumir ese rol, con lo cual, bueno, veremos si es un input nuevo, hay una etapa de mayor autocrítica, aperturista, de cambio, porque lo cierto es que ese, desde que sale Siad Hamoud en su momento, que sí que era una persona que había calado mucho con los jugadores y que tenía una gran relación, hubo una transición en la que parecía que había un vacío de poder, pasó en Opolo, que ha pasado sin pena ni gloria, esa es la realidad. No le hemos escuchado más allá de una entrevista, creo que en Diario Marca, con Polo también, con Pablo Polo, gracias, y ahora bueno, pues una etapa nueva que veremos si nos sirve para que Premier Padel encarrile esas cosas que damos por hecho, creo todos, que hay errores que son normales y que tenemos que convivir con ellos, y hay otros que en 2024 y ya siendo quien lidere el circuito, pues que llaman un poco la atención, ¿no? Desde la parte comunicativa, la parte de el streaming, que no están, no es un producto cuidado como sí que lo era a lo mejor World Padel Tour en su momento, la relación con los jugadores, bueno, según qué cosas que Premier Padel debe atender, porque al final cuanto mejor le vaya a Premier Padel como al resto de circuitos, mejor le va a ir al deporte.
Es que a mí hasta decir es comunicativo me daba hasta agobio cuando veía los tweets de Irene diciendo llevo 12 horas, no puedo ir al baño, aquí sigo narrando sola.
Bueno, es que la verdad es que los P2 se hacen desde casa. Sí, es que no se retransmiten en un estudio cualificado, no se narran, en las propias instalaciones on-site. Esa es la decisión, es el modelo de negocio que Premier Padel ha decidido llevar a cabo. Es respetable, por supuesto que sí, pero redunda en si el producto es bueno, no, si es mejorable o no. Y creo que el feeling, sobre todo por parte del consumidor de Padel, es que no es un producto de la calidad que Premier Padel le había ofrecido hasta el momento.
Sobre todo porque la gente... aficionados que yo conozco que me han hablado, no saben si es P1, si es P2, si es Major.
Porque es que no hay diferencia desde el punto de vista televisivo, no debe haber una diferencia, claro. Y si la hay deben explicarla bien, porque
y menos desde los jugadores, porque al final va a ser la misma, sea un P2 o sea un
Major. Los jugadores son los mismos.
Puedes reducir los premios, puedes reducir la puntuación que das en un P2 respecto a un P1 o respecto a un Major. Puedes reducir un montón de cosas a nivel logístico y de exigencias al organizador local, que todo eso es comprensible, lógico y razonable, evidentemente. No es lo mismo la inversión de un Major que de un P2. Pero, desde mi punto de vista, es un error clamoroso escamotear recursos en uno de los principales activos que tiene el producto Premier, que es su proyección televisiva o su proyección en la emisión. Me parece que es un error. Me parece que esa es una inversión necesaria para Premier para, entre otras cosas, mostrar todo lo bueno, ¿no?, que hace y que ha prometido. Y, desde luego, condición en la que los narradores de Premier han tenido que estar haciéndolo, por ejemplo, en Bruselas, solos, durante horas y horas y horas, sin ningún tipo... Que no es nuevo. Que Alberto Gote está ahí y que Alberto Gote lo ha sufrido en sus carnes, y que tenemos a Isaías, que también está en Premier, pero no le da valor a ese producto en realidad. Pero ya no solamente voy con los narradores. En Premier Padel, en teoría, emite las rondas finales en Red Bull Televisión por un acuerdo estratégico, y cito literalmente, con Red Bull Televisión. Las pudimos ver en YouTube, las finales de Bruselas. Pero no solamente en YouTube, es que resulta que vemos en YouTube, pero el tercer set de la final masculina desaparece de YouTube. Son detalles que probablemente se deban a algún error técnico o a cualquier cuestión de ese tipo, pero que merman precisamente el valor o la consideración que Premier le está dando a su propio producto de cara a los espectadores. El escenario en el que está, que era un escenario bastante llamativo, ¿no?, y muy luminoso, por decirlo de alguna forma, yo creo que Premier, pero ya no, esto no es una crítica directa a Premier como tal, sino creo que es un poco el pádel en general, a la hora de elegir los escenarios, el pádel profesional a día de hoy debe tener en cuenta precisamente la retransmisión. Cuando sea posible, están montando pistas ad hoc para los torneos. Entonces, no es de recibo que la retransmisión del torneo de Bruselas se vea en muchos momentos en las condiciones en las que se ha visto, donde prácticamente no sabía diferenciar quién estaba jugando por los reflejos enormes que había en la pista.
Pero porque Nacho, tipo de cosas, coincido totalmente en la visión, en el análisis que haces, y eso tiene que ver, o sea, la retransmisión, evidentemente mucha gente que no sabe cómo funciona una retransmisión, porque no tiene por qué saberlo, como yo no sé cómo se organiza un torneo, pero la retransmisión no parte solo del producto que se escucha y que se ve, es decir, hay una serie de preparaciones previas en las que...
Producción,
exactamente, que yo tengo la sensación que en Premier Padel no cuenta tanto y que es tan solo una parte adyacente y no es una parte determinante. Y creo que creo que en este caso, si tú cuando haces las localizaciones que se llama para saber dónde va el tiro de cámara, qué cámaras se van a utilizar, cuántas cámaras se utilizan en un P2, en un P1, en un Major, evidentemente tiene que ir habiendo un upgrade en función de cuáles son los torneos, pero tiene que ser una cuestión lógica y sensata para no devaluar el producto, al igual que no se puede pasar de estar narrando 2-3 personas y tener un equipo de 8 personas trabajando a tener un equipo de 2 que se vayan rotando. Es una cuestión crítica. Creo que en este caso hay que ser críticos porque el margen ganancial que tiene el pádel a través del producto que emite es enorme y ha sido probablemente lo mejor que ha hecho World Padel Tour en los últimos 10 años, que ha hecho un producto muy redondo que se podía televisar muy fácil y que era muy fácil también de digerir. Y eso es lo que hay que exigirle a Premier Padel. Más aún cuando mejoró la calidad audiovisual que emitía World Padel Tour, obligó a World Padel Tour a mejorar el producto que ofrecía y Premier Padel nos acostumbró, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo era parte implicada, sí. Nos ofreció un producto muy redondo, con sus muchos márgenes de mejora, con si los relatores eran mejores o peores, los comentaristas, etcétera, pero había un producto que era reconocible y que era un producto que sabías que era Premier Padel. Y da la sensación que con el paso del tiempo, con el haber conseguido tener el liderazgo del pádel profesional, hay según qué cosas que ya no cuentan tanto. Y creo que es una pena, ya no porque los que nos dedicamos al pádel lo vayamos a ver o no, porque vamos a ser fieles seguidores, porque es nuestra profesión, nuestra pasión, etcétera. Es porque, por un lado, tengo la sensación de que hay gente que se está desenganchando del consumo de pádel audiovisual, y por otro lado, tenemos que evaluar cuál es la pérdida que se va a generar si el producto no es bueno. Y el producto que se ve en Bruselas, en Puerto Cabello, no es bueno. Y esa es la realidad, y es una pena porque hay muy buenos profesionales. No tiene tanto que ver, decía Miguel, que Irene tenga que pedir disculpas en redes sociales. Yo creo que dice mucho, y creo que Premier Padel debería mirarlo de forma autocrítica, porque uno de sus valores, que es en este caso una narradora, tenga que exponerse para frenar en cierta medida pues una crisis de reputación que tiene con respecto al producto, dice mucho de cómo, en este caso, analiza la situación comunicativa y de emisión que están llevando. Y esto no es criticar por criticar, quiero decir, en este caso yo hablo de lo que me toca de primera mano y me sabe mal y me genera tristeza. Uno, por los compañeros que están trabajando dentro de la propia emisión, que son grandes profesionales y que evidentemente se exponen a no tener las mejores condiciones. Y dos, por un producto que en este caso, y no voy a ser cínico, yo he trabajado durante casi 2 años, con lo cual sí tengo esa doble sensación de decir, oye, lo puedo hacer con conocimiento de causa y por otro lado lo hago como espectador. Y creo que Premier tendría que ponerle mucho más cariño, cuidado, y no va tanto a lo económico, porque no todo tiene que ver con el dinero, no todo tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la idea, con la narrativa, con qué se quiere hacer y el por qué se hacen las cosas. Y da la sensación que eso no se cuida. Y más cuando, insisto, venimos de un producto muy bueno que era World Padel Tour y un producto que mejoró Premier Padel durante 2 años. Con lo cual, bueno, qué bien también, ¿no?, que tenga margen de mejora para hacer cosas.
Efectivamente. Yo desde el punto de vista del espectador, ahora, aficionado, como dices tú, yo creo que las visualizaciones han bajado mucho, que la gente se ha desenganchado también porque los horarios que hemos estado viviendo, tanto con los primeros en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, la gira, ahora no hay una continuidad en Europa porque nos vamos a Mar del Plata, Asunción y Santiago de Chile. Las próximas rondas, uno, yo creo que un P2 que tiene menos dotación, el mínimo para la transmisión, por lo menos para los comentaristas, debería ser un poquito más alto, porque las parejas que van a llegar a la final van a ser los mismos y el aficionado no sabe si es P1, P2 o Major, como decía antes. Y luego lo de Red Bull Televisión también, es que ayer estuve hablando con unos amigos que seguían mucho antes el pádel, se quedaron colgados en el tercer set y pensaban que había sido un fallo de YouTube, dice, o de la emisión que se ha cortado. Le digo, no, es que se emite por Red Bull. No lo sabía. Yo creo que ahí es un problema que se está generando, por lo menos para el seguimiento de pádel en España, y está, que es lo que decía Alberto, desenganchando al aficionado.
Pero
ayer en una tertulia con aficionados que tuve por la tarde.
Pero es que nos pasa a todos en nuestro círculo, que tenemos amigos que evidentemente consumen pádel, es una conversación que suele ser habitual. Para empezar, que ya no sabes dónde lo tienes que ver, no lo ubicas. La comunicación es mejorable. Hay una parte que han potenciado y que es excepcional, o sea, que para mí roza el sobresaliente alto, que es la producción de contenido audiovisual que se hace en redes sociales con vídeos y fotografías que son excepcionales, pero al igual que se potencia eso, porque es una de tus bazas comunicativas que explicar al mundo que es el pádel, de verdad, yo creo que es poderosamente llamativo que la parte del streaming y de la narración tenga, por un lado, a sus trabajadores en condiciones en las que no pueden brillar, si es una cuestión de optimización de recursos, incluso. Es decir, tú no puedes sacar lo mejor de alguien que no tiene las mejores condiciones para trabajar. Y más allá de eso, es que tienes que tener claro cuál es el producto que quieres, porque no olvidemos que una de las vías de financiación de cualquier producto deportivo son la venta de derechos. Y que si el producto no es bueno, los derechos valen menos. Y si Premier Padel había conseguido llegar a muchos sitios, era porque ofrecía un muy buen producto, con ya no solo una calidad buena, sino porque había margen de mejora y se estaban haciendo cosas cada vez mejores. Y la realidad es que si nosotros hablamos de esto es porque también se habla en la calle, no es porque de repente a Nacho García, Alberto Bote, Isaias Bleyota o Miguel San Martín le dé por decir, ah, pues es que el producto no es bueno. No, no es verdad, es porque hay un margen de mejora importante. Entonces, esto viene al hilo de que yo quiero creer que la nueva etapa con el nuevo CEO en Premier Padel va a permitir también atajar según qué situaciones, y creo que esta es una, por lo menos, no sé si de las más urgentes, pero sí de las más visibles.
Yo creo que hay que ser críticos, y no solamente hablo de nosotros, sino en general. Yo creo que no es una cuestión solamente del streaming. Hemos hablado del streaming y de la comunicación de Premier, que yo creo que es manifiestamente mejorable. Lo de los vídeos está muy bien, el contenido lo tienen ellos, faltaría más, pero a nivel de comunicación en sí, del torneo, de resultados, etcétera, etcétera, es un auténtico despropósito lo que hacen. Pero más allá de la comunicación, eso es un apartado. Hay errores y fallos y deficiencias en el circuito que en principio debían estar superadas, debían estar saturadas, porque vienen de donde vienen. Y yo la impresión que tengo es que con Premier siempre hay una coartada. Ha sido la cortada de acabamos de llegar, no tenemos calendario, no sé qué, esto es una etapa de transición, ahora resulta que se va en el Polo, que nadie sabía que se había ido, por cierto, que de repente aparece, desaparece, hace un corrella y se quita. Sí, efectivamente, o sea, el hombre vino, da una entrevista y se va. Ya está. Y ahora viene otro, bueno, es que ahora viene la nueva etapa. Hay una permanente coartada con Premier Padel a la hora de establecer cuál es el listón de exigencia, un listón que debería estar acorde a la promesa que hicieron en su momento. Y que ya no lo digo por nosotros, sino lo digo en general, no solamente tampoco por la audiencia, sino incluso por los propios jugadores. Estaba hablando Pablo Lima, que decía que los comunicados es el último recurso que tienen, es como cuando ya pierden la paciencia después de haber estado reclamándole varias cosas a Premier Padel. El nivel de paciencia de Premier se ha elevado considerablemente respecto a la etapa de World Padel Tour. Ahora sí que se lo piensan muy bien a la hora de sacar comunicados, cuando nos recordemos que el año pasado y el anterior, sobre todo, esto era cada 15 días había feria de comunicados. Entonces, a lo que yo voy con esto, y no digo que tengan que estar con comunicados todo el día, lo que digo es que creo que deben ser mucho más críticos de lo que son y mucho más exigentes, porque si no, la exigencia no viene de dentro. Y dudo que en Premier tengan un nivel autocrítico lo suficientemente notable como para que evolucionen por sí. Yo creo que la exigencia va a venir de jugadores, de técnicos, etcétera, etcétera. Esto no anda, y menos en la posición hegemónica en la que están. Ahora pueden tener a una periodista 15 horas o 12 horas narrando sola y la compañera, bueno, se desahoga como puedes en las redes sociales, pero claro. ya está, no pasa nada. La exigencia tiene que venir de dentro. Y esto afecta a todo, a los jugadores, desde luego los primeros. Y son los jugadores los que... Yo preguntaba a Pablo Lima, ¿por qué cómo se financia la asociación? Porque si el peso de los trabajadores, de los asalariados, crece, y gran parte de los fondos que recibe la PPA viene de Premier Padel, evidentemente el sostén de la PPA está vinculado a Premier Padel, con lo cual, en cierta forma, explica un poco ese nivel de paciencia que tiene Premier a la hora de ser crítica con el circuito. En cualquier caso, ya digo, no es una cuestión de solamente de la comunicación o de la retransmisión, que sí, que lo sabemos, es una cuestión, creo yo, de exigencia, y creo que con Premier Padel deberíamos ir aparcando un poco la coartada permanente que hay con el circuito y ser exigentes, lo que hay que serlo, porque además es que lo merecen. Además, ellos prometieron una cosa y lo mejor de todo es que están en disposición de cumplirla.
Exacto, y el peligro para mí en todo esto es, hace no tanto, y los que llevamos más tiempo en esto nos acordamos, es que el pádel crecía socialmente, crecía la industria, pero había una brecha muy, muy grande con respecto al consumo de pádel profesional. Y creo que este escenario es un futuro a medio plazo que se puede repetir si no son capaces, en este caso Premier, como punta de lanza del pádel profesional, si no es capaz de atajar. Y es algo muy peligroso porque recordemos que los jugadores profesionales de pádel, la mayoría de sus ingresos vienen por las marcas publicitarias, no viene por los ingresos deportivos. Si hay menor consumo de pádel profesional, habrá menos recursos económicos por parte de las marcas para invertir en los activos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es una crítica por crítica, es el hecho de que, insisto, World Padel Tour, una de las mejores cosas que hizo fue el trabajo de comunicación con respecto al producto, porque sabía qué quería y cada año lo mejoraba y le daba una vuelta de tuerca. Llegó Premier, propuso algo mejor, hizo algo mejor y obligó además a World Padel Tour a mejorar lo que se estaba haciendo. Y en esa pugna por saber qué producto era mejor de los dos, que para mí era Premier Padel en este caso, de repente, cuando se ha caído esa dualidad de circuitos, nos hemos quedado con que ya no cuenta nada más que con que se emita es suficiente. Yo creo que hay que ser exigentes por el bien del deporte y en este caso de Premier Padel.
Bueno, 10 segundos si quieres terminar, Isaías.
Solamente un asterisco. A modo informativo, los P2 entiendo que se van a continuar narrando de esta manera. P1 y Major, está el formato de relator, comentarista y pie de pista. Solo para que lo sepan.
Bueno, pues ahí está, y que lo sepan si también los aficionados.
Si hubiera P3, sería una IA directamente la que lo retransmitiría.
Nacho García y Isaías Blayota. Alberto Bote, muchísimas gracias. Este programa ha quedado más que entretenido con Juanda Cañadas, Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, jueguen mucho, sean felices. Hasta el próximo. Adiós.
Chao.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Eduardo Aguilar, que también es técnico comercial y economista del Estado, como nuestra invitada, y es presidente del Consejo Editorial de Capital Radio. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días.
Una buena generación de tecos, ¿no? Se llaman a sí mismos los técnicos comerciales del Estado.
Varias generaciones.
Varias buenas generaciones de personas ahí en primera línea de fuego y de juego. Nos acompaña también Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Encantado, presidente. Buenos días.
Estamos hablando con nuestra invitada capital, con Marisa Poncela, pues el informe de la OMC, como está pronosticando que se va a recuperar el comercio del planeta. Pero claro, es que hay cosas que han cambiado de verdad, que están cambiando cada día. Así que lo de ser optimistas o volver a escenarios del pasado como que no va a ser posible, ¿no, Eduardo?
Bueno, es que se ha destruido mucho flujo económico y se ha divertido en el sentido de separarse mucho otro. Es decir, nos acordamos cuando se empezaba a hablar de toda la alianza pacífica y de todo el comercio que venía de entre Asia y Estados Unidos, sobre todo. Mucho de este comercio que pasaba también por Europa, pues ha sufrido muchísimo con las crisis recientes, tanto las energéticas como las económicas. Y
así que hemos aprendido con dolor que la dependencia es un riesgo más alto de lo que pensábamos.
Exactamente. Tú recordarás, Luis Vicente, que como hace poco cuando estuvimos en el Consejo Editorial, estuvimos hablando del tema de gas, sí. El circuito, si hubiera aquí un mapa de esos de Google que analiza dónde están los barcos y dónde... Pues es impresionante, porque claro, todo el circuito que se producía entre el Golfo de México y Europa y luego por el Estrecho de Hormuz y hacia Asia, ya no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces, claro, y lo mismo ocurre con los bienes y servicios, ¿no? Lo hemos vivido después de la pandemia, como recuperar todo el ensamblaje industrial donde venían todas las piezas, que de todas las cadenas de producción, pues ha costado muchísimo y en algunos casos no se ha recuperado más, ¿no?
Sí, y hay otra manera de verlo muy clara, que son los flujos de dinero de inversión. ¿Dónde se está invirtiendo ahora mismo? ¿Dónde se anuncian las grandes inversiones?
Sí, claro. Vamos a ver, hay que analizar los fenómenos demográficos. Yo creo que para el 2050, 2 de cada 3 personas de la humanidad vivirán en Asia. Entonces, lógicamente, ese es el gran mercado. Y bueno, pues China ha eclosionado en los últimos 30, 40 años de una manera tremenda. Ya lo había hecho Japón. Japón ahora se ha quedado un poco atrás. Indonesia también es un país muy poblado y que tira bastante para adelante. La India está subiendo unos niveles increíbles, de modo ser realistas. El centro se va a trasladar a Asia y bueno, sobre todo en Asia-Pacífico y esas zonas. Pues hay que asumirlo, ¿no? Yo, de todas formas, lo de la globalización, vamos a ver, todo el mundo lo ve como un fenómeno actual. Es un fenómeno histórico. Es decir, lo que pasa es que las comunicaciones es lo que ha cambiado el tema y la cantidad de personas que hay. Es decir, entre el siglo VIII y el siglo XVIII, bueno, pues la famosa ruta de la seda por un lado y por otro lado los marinos venecianos estaban continuamente conectando Asia con Europa.
Pero el eje ahora está en el Pacífico.
El eje es que ha cambiado, ahí está.
Ya no es el Atlántico, ¿verdad?
Exactamente. Y
luego ahora la Australia moderna es el Reino Unido.
Exactamente. Exacto, lo acabas de decir muy bien. Y entonces, claro, ese es el problema que tenemos ahora mismo nosotros. O sea, bueno, nosotros, el mundo en sí. O sea, Europa pues ha quedado en un segundo plano y hay que asumir que esto ha ocurrido así. Y entonces, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a vivir así, ¿no?
Es muy importante la actualización de la alianza militar que acaban de confirmar Japón y Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial había un acuerdo, un tratado en el que a Japón, y el propio Japón lo había aceptado así, solo se le permitía defenderse. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de establecer un sistema de defensa en el que se incluyen a varios países del Pacífico, el famoso AUKUS, que tanto molesta a China, en el que están Reino Unido, está Australia y está Estados Unidos. Ahora también se abre a Japón. Ahí en ese AUKUS, en ese tratado, se incluye intercambio, transferencia tecnológica, particularmente de los submarinos de propulsión nuclear, no que vayan cargados con armas nucleares, sino propulsión nuclear. Y también van a incluir un sistema de defensa antiaérea.